A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada, desde mi quemar. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Le querría preguntar al señor Clinton si tuvo alguna dificultad para entrar a mi país, porque yo leí en una nota que él admitió haber tomado droga. A mí no me dejan entrar, yo por haber consumido droga, a mí no me dejan entrar en el país de él. Entonces, si hay una democracia, que sea democracia mundial.
¿Okay? No sé si agarraron, toda una tremenda definición política de Diego. Se hizo un duelo político tremendo eso, ¿eh?
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están abriendo los ojos a esta hora de la mañanita? 6:07 aquí en la Argentina y estamos comenzando a transitar este 28 de marzo de 2025. Miren, cuando nos dimos cuenta pasó ya todo el mes de marzo y ya estamos compartiendo hace casi un mes cada mañana. Y compartiendo con ustedes este ciclo 2025 de la 99.3. Así que para mí un alegrón y celebro volver a estar con ustedes a esta hora de la madrugada, hay que decirlo, cuando ya a esta hora es de noche.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada.
Bien, y qué jueves hemos tenido, ¿eh? Finalmente se concretó lo que venía amenazando hace un par de días, que eran las lluvias y las tormentas en nuestra región. Efectivamente, repasamos ahora enseguida lo que ocurrió con la tormenta que se desató acá en Posadas. Si bien no fue muy fuerte, pero tuvo consecuencias. De todos modos, a esta hora de la mañana el cielo está apenas ligeramente nublado. La temperatura es de 22 grados con 8 décimas, la humedad del 90%, eso se siente, ¿eh? Hay alta humedad, la presión 994.6 hectopascales, vientos que están soplando del norte a 14 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol va a asomar a las 6:51, casi una hora, miren, les digo, dentro de casi una hora, y se va a esconder a las 18:45, para hoy la temperatura máxima pronosticada en 28 grados. Y atención, porque así como les digo una cosa, les digo la otra. Digo, a esta hora el cielo está ligeramente nublado, pero el pronóstico nos anuncia tormentas fuertes para prácticamente todo el día de hoy. Las tormentas van a continuar este viernes aquí en la zona sur de la provincia. Y efectivamente lo que están diciendo los distintos las distintas los distintos organismos que miden el estado del tiempo. Por ejemplo, la Dirección General de Alerta Temprana dijo que la inestabilidad va a continuar hoy en la provincia. Un frente frío débil asociado a una baja presión en altura va a provocar lluvias y tormentas en toda la provincia, especialmente desde el mediodía y durante la tarde. Atención con esto, lluvias y tormentas especialmente desde el mediodía y durante la tarde de hoy viernes. La máxima prevista para hoy es de 32 grados, para mañana sábado un buen sistema de baja presión sobre Paraguay, Chaco y Formosa va a mantener el ambiente húmedo con lluvias débiles y lloviznas hasta la media mañana de mañana sábado. Durante el resto del día el cielo va a permanecer cubierto pero sin precipitaciones significativas, y las temperaturas máximas van a estar en alrededor de 30 grados en la zona de San Javier en nuestra provincia. El domingo 30 el tiempo se va a tornar más estable, dicen que igual va a continuar la humedad y el calor. Se espera nubosidad parcial con temperatura en ascenso hacia el domingo, así que bueno, preparémonos, vamos a tener días de clima cálido todavía, lluvias y tormentas para hoy, para mañana hasta el mediodía por lo menos, así que ese es el clima de otoño que está desarrollándose en la zona.
Como dices, están en los muros.
Usted que inventó la tristeza, que ahora la tristeza debe inventar.
Bueno, ¿y qué pasó con la tormenta de ayer en la ciudad de Posadas, sobre todo? Alrededor de 20 familias fueron afectadas por el temporal aquí en nuestra ciudad de Posadas. El alrededor estas familias son de distintos barrios que se vieron afectadas porque sufrieron problemas en los techos de sus casas, dice, no tanto por el viento sí por la intensidad del agua que cayó. Los problemas fueron por la intensidad del agua, no por voladuras o cuestiones externas, perdón, sino que por ahí la precariedad de la vivienda en su estructura hace que tanta precipitación repentina no soporte la casa. Esto lo decía Ricardo Koch, que es el director de Defensa Civil, que se refirió a ese momento que se vivió en horas de la tarde, fundamentalmente después del mediodía, a las 15, 17, a ver qué decía el mismo Koch.
Y en la ciudad de Posadas tenemos alrededor de 20 familias en distintos barrios, en su mayoría de techos, por la intensidad del agua, no por voladuras o cuestiones de extrema, sino que por ahí la precariedad de la vivienda en su estructura hace que tanta precipitación repentina no soporte la casa. Esta franja que comprende la chacra 146, 246 y 252 en Edaza, que son donde también tenemos un margen ahí de población pobre, y me parece que punto que hoy el trabajo, yo estoy en la chacra 246, me parece que son más afectadas. La mayoría de las casas estaban afectadas. Y están con problemas que no por la energía, ¿no?
Bien, estábamos escuchando a Ricardo Koch, el director de Defensa Civil de la provincia, en declaraciones a la prensa ayer. También se supo que la tormenta provocó cortes de energía en la zona sur y centro de la provincia de Misiones. El paso de este frente de tormentas por la provincia provocó daños en la infraestructura eléctrica y cortes de energía en distintos puntos del territorio provincial. Energía de Misiones activó sus protocolos de emergencia y desplegó cuadrillas para garantizar la seguridad y restablecer el suministro en las zonas afectadas. Los principales inconvenientes fueron ocasionados por la caída de ramas y árboles, además de descargas atmosféricas que impactaron sobre líneas y transformadores. En Posadas, los barrios más afectados por los cortes de energía fueron en Itaimbé, Guazú, sectores cercanos a la avenida Centenario, Santa Rita, Cristo Rey, Nemesio Parma y algunas zonas del sur de la ciudad. En gran parte de estos puntos el servicio ya había sido normalizado al atardecer noche de ayer, mientras que continuaban las tareas en los sectores aún no comprometidos. La Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá informó que la línea San Martín se encuentra fuera de servicio, se encontraba por lo menos hasta anoche, afectando a varios barrios de ahí, de la zona de San Martín, llegando desde Posadas a Oberá. Bien, y recuerdan que hablábamos de que podría llegar a dejar de pagarse peaje, y efectivamente hay algunas rutas en la Argentina donde a partir del 9 de abril no solamente no se va a pagar peaje, sino que además ya no van a estar en manos esas carreteras de la concesionaria de peaje. En este caso, la concesionaria Caminos del Río Uruguay, que tiene injerencia en las rutas del Mercosur, la 12 y la 14, pero rutas del Mercosur hasta Corrientes. Ya en la provincia de Misiones esa responsabilidad recae sobre otra empresa, la empresa Corredores Viales, mientras que la empresa que va a dejar la concesión, porque así lo decidió Vialidad Nacional, es Caminos del Río Uruguay. Aquí en la provincia funciona esta otra empresa que decía, Corredores Viales S.A. Es decir, Vialidad Nacional anunció que le retira la concesión a Caminos del Río Uruguay a partir del 9 de abril, y hasta tanto se vuelva a concesionar la ruta va a ser Vialidad Nacional, y ahí a muchos se les despierta una sonrisa. Quien tenga la responsabilidad del mantenimiento de esas rutas, los desmalezamientos a los costados de la ruta y las emergencias, la atención de emergencias, ¿no? Bueno, deja de funcionar, se levanta la concesión a Caminos del Río Uruguay, y entonces se sabe que no va a haber peaje, pero además también va a haber muchísimos despidos. Esa situación que provoca la decisión de Vialidad Nacional sobre los peajes de las rutas 12 y 14 inmediatamente afectó a los puso en alerta a los trabajadores aquí en Misiones, de los peajes aquí en Misiones. Dijeron enseguida, nos viene ese anuncio. Bueno, no, en realidad Misiones no está afectada, o la empresa que maneja los peajes, sobre todo en la ruta 14, porque en Misiones la ruta 12, porque en Misiones la ruta 14 no tiene peajes. La 12 tiene el peaje de Santa Ana y el de el de Colonia Victoria. Bueno, lo cierto es que esos peajes van a seguir funcionando. Todavía no se habla de quitarle ninguna concesión a Corredores Viales, pero desde el sindicato de los trabajadores de los peajes advirtieron que podría pasar no pasar mucho tiempo hasta que también Corredores Viales corra, valga la redundancia, la misma suerte que Caminos del Uruguay.
Todo ese amor es finito, ese grito mordido, ese sangre en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, que la borra tristeza debe inventar. Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima botada, deje ni quemar.
Bien, y volvemos a nuestra ciudad de Posadas, porque el Consejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza de tal modo que en nuestra capital misionera va a haber una línea telefónica de contención para adultos mayores. Miren qué interesante, esto lo aprobaron los concejales de Posadas, y el proyecto es de creación del programa de acompañamiento telefónico a personas mayores denominada Hablamos, así, con preguntas, Hablamos. Bueno, la autora del proyecto es la concejala Laura Tray, que dijo, que puso el proyecto en la Comisión de Asuntos Sociales y Desarrollo Vecinal del Consejo Deliberante de Posadas. Por supuesto que hubo debates, hubo enriquecimiento del proyecto original, y finalmente Posadas va a tener esa línea, Hablamos, de contención, de charla con los adultos mayores. Así lo contaba la misma Laura Tray ayer en los medios de comunicación.
Este programa tiene doble objetivo. Primero, obviamente, atender a estas personas que sienten la necesidad de alguna ayuda psicológica o contención. Nosotros llamamos primero auxilio psicológico, porque si el problema por ahí es mucho más grave, ya se le derivará a la red de ayuda correspondiente, a psiquiatras o psicólogos. Pero esta línea telefónica va a estar operada por voluntarios, también personas mayores, que van a estar capacitadas, obviamente, seleccionadas por psicólogos. Hay una prueba que se les va a hacer de ver si son personas viables para atender un teléfono y guiar a la persona que llama por teléfono en busca de ayuda. Esta es solo para Posadas. Nosotros, el año pasado, yo estoy en la Comisión de Asuntos Sociales y Desarrollo Vecinal y trabajamos muchísimo con los clubes de abuelos y con los campos que existen aquí en Posadas, que la verdad que tienen infinidad de actividades para las personas mayores. Para las personas mayores, de hecho, tiene que ver con actividades lúdicas, con actividades físicas, con actividades recreativas, pero veíamos la necesidad de la ayuda y el soporte en la salud mental también de las personas mayores. Nosotros caminamos mucho, recorrimos mucho, Y actividades que por ahí teníamos pensadas hacerlas en una hora nos llevaban 3 horas. La persona mayor quiere hablar, quiere que le escuche, quiere contar sus anécdotas, quiere que vos los orientes en algún problema que tienen.
Y quiere aportar también.
Y los que tenemos, a Dios gracias, padres con vida, yo tengo mi papá que está por cumplir 80, se ve esa necesidad del contacto, se ve esa necesidad del intercambio de palabras, de que alguien los escuche, los acompañe, los aconseje, los guíe. Así que bueno, de ahí nació la idea. Lo pensamos muchísimo, presentamos un proyecto después, no me gustó mucho, así que nos mejoramos y bueno, investigamos mucho. Hay un proyecto similar que se da en Córdoba Capital a través de una asociación, no es un proyecto del Estado, y la verdad que tiene muchísimo éxito y está hace años funcionando, obviamente, siempre con la supervisión de psicólogos.
Hoy es usted el que más.
Por primera vez se escucha que Argentina importa carne del Brasil. Esto a razón de los costos en la Argentina y la prioridad que le dan los productores de carne vacuna en la Argentina a la exportación. Esta desregulación también para exportar determina que se vaya gran parte de la producción de carne argentina, la mejor carne del mundo, se vaya para el exterior. Y lo que queda para la Argentina se termina cobrando a los precios que se venden al exterior. Este era un punto que estaba bien regulado en los gobiernos de Néstor y de Cristina, porque justamente lo que planteaban esos gobiernos era que los productores de carne debían garantizar el abastecimiento interno con precios justos y lo que restara afuera si querían al exterior. Eso ha dejado de pasar hace un tiempo ya y por lo tanto los precios que nosotros tenemos que nos vemos obligados a pagar por un pedazo de carne, por un kilo de carne, son los mismos precios que pagan los que viven en otras latitudes del planeta. Bueno, lo cierto es que distintas cadenas de supermercados comienzan en los próximos días a importar asado desde Brasil a precios más bajos de los que hoy valen en las góndolas argentinas. Esto, dicen, es algo que nunca se vio, algo insólito. La situación se da en medio del debate sobre la existencia de un atraso cambiario en la Argentina que pone a la carne brasileña competitiva en precios en las heladeras de las cadenas locales. Hay una cuestión sanitaria central. Brasil, a partir del 1 de abril, pasa a ser libre de aftosa sin vacunación. Esto permite mejorar su estatus sanitario. Esto lo comentó Andrés Costamaña, que es directivo de la Sociedad Rural en la Argentina. Los primeros en importar asado Made in Brasil serán los supermercados de la región patagónica. Miren ustedes, qué increíble, ¿no? Allí el kilo de asado cuesta alrededor de 22.000 pesos el kilo de asado en la Patagonia, el doble que en Buenos Aires. El asado brasileño se va a conseguir en esas cadenas en alrededor de 9.000 pesos el kilo. Buah, nosotros estamos acá enfrente de Paraguay, estamos enfrente de Brasil. Sabemos que muchos compran carnes en los países hermanos. Si bien no está permitido el ingreso de carnes al país por los cruces fronterizos, lo cierto es que, no nos engañemos, muchos van y se compran sus trozos de carne y están trayendo ya de Brasil o de Paraguay los tráfico vecinal fronterizo.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rujo. Usted que inventó este estado, que inventó el inventado.
No podemos comprar carne, no podemos poner combustible al auto, no podemos viajar. No, bueno, señores, basta, basta del no. La información cuenta ahora que las ventas de combustibles en Misiones, registraron un fuerte descenso durante enero y febrero de este año, en línea con la tendencia nacional, esto según datos de consultoras privadas. Politicom, por ejemplo, reveló que sobre Misiones, que en febrero acumuló el 15º mes consecutivo de caída en sus operaciones, con un retroceso interanual del 4,8% y una contracción del 7,9% respecto al mes de enero. El sector está prácticamente igual, no han habido modificaciones significativas en nuestras ventas, porque la actividad económica en la provincia todavía no se ha reactivado. Recién se está moviendo, miren como de acuerdo a cómo uno habla, ¿no? Ayer le contaba el tema de la construcción, ¿no? La cantidad de trabajadores de la construcción que están sin laburo, que no saben que ya aceptan cualquier cosa de pago con tal de hacer algo para sobrevivir. Y mientras pasa eso, el secretario general de la UOCRA dice que la provincia de Misiones, dentro de todos, gracias al gobierno provincial, tiene de alguna manera, pero sí está difícil, siempre tratando de quitar al gobierno provincial de la responsabilidad. Y si bien es cierto que la gran responsabilidad tiene que ver con las políticas neoliberales, que neoliberales, de ultraderecha, uno ya no sabe en qué categoría calificar a la política económica del gobierno nacional, lo cierto es que el gobierno provincial es tan responsable como el nacional. En tanto y cuarto, habilitó a los legisladores que representan al oficialismo en la provincia de Misiones a que voten tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados las leyes que efectivamente les está permitiendo a Federico Sturzenegger hacer este desastre de desregulación y vaciamiento del Estado, y que también le autorizan a Santiago Caputo a avanzar en la toma de más deuda. El gobierno de la provincia de Misiones es cómplice de esa situación, porque los diputados que son de su sector político, del oficialismo, le están votando todo eso a Javier Milei. Pero bueno, lo cierto es que el sector de la de combustibles está prácticamente igual, dicen. Pensábamos que en el mes de marzo, después del comienzo de clases, iba a aumentar el flujo de clientes, cosa que no ha ocurrido. En algunos lugares, dice, se puede ver un incremento en el transporte, en las rutas, especialmente en las dos nacionales, en la 2 y la 14, pero beneficia a casos aislados de estaciones con ubicación estratégica. Esto lo decía el presidente de la CESANE, Farouk Jalaf.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
El proyecto político económico es enormemente desafiante, pero es clarísimo. Hay que agregar valor y generar los dólares para repagar esa deuda y para que crezcan los salarios. Y hay que pelearse con mucha gente para hacer eso. Voy a poner un ejemplo. Perdón por la autorreferencialidad, pero me pasó. Presenté un proyecto para agregarle valor al litio. Nosotros exportamos carbonato de litio. Haces una escala más, material activo vale 3 veces más de valor de exportación. Es decir, podríamos generar más dólares. Cuando lo presenté, gente de mi propio partido, que ahora votó a favor del Fondo Monetario Internacional, me operó en todos los medios. La cuca que quiere, no sé, regular. No, hermano, quiero generar dólares. Lo que pasa es que cuando la minería es una caja de algunas provincias, pasan estas cosas. ¿Qué tiene que hacer el peronismo? Discutir eso. Eso es lo que está haciendo Cristina. El sábado dijo, che, ¿tu voto vale una mina? Estamos al horno, hermano. No puede ser que seas tan barato. No puede ser que valga cualquier cosa que vos entregues en términos de soberanía política a la Argentina. Lo mismo para los yerbateros de Misiones. Presentó un proyecto para que vuelva a fijarse el precio al productor de la yerba mate, la que tomamos, porque en la góndola subió 60%, pero el productor está igual que hace un año y medio. Peor, estaba a 2.50, les quiere pagar 180. Les importa más no romper la alianza con Milei que defender a los tipos que los tienen a la puerta de su casa. Es tan fuerte el nivel de entreguismo de algunos sectores del peronismo que a mí me resulta muy difícil pensar un proyecto alternativo. Me dice, ¿cuál es el proyecto? Yo te digo, unidad. Y vamos a ofrecer todos juntos una alternativa de producción, desarrollo y trabajo. Y te estoy vendiendo...
No salía bien la última vez.
Estoy vendiendo un bufón. Ninguna provincia se salva sola. Y esto es así. Es como si yo le dijera... No sé, le mando un beso al intendente de San Martín. Si mañana el intendente de San Martín, porque ahora se está discutiendo lo electoral, quiere jugar solo, con una fecha sola, y voy a ir a las elecciones en San Martín y voy a ver cuántos concejales... Y supongamos que gana... Y mete 28 concejales, mayoría automática, en el Consejo Deliberante de San Martín. ¿Que las pymes de San Martín van a dejar de cerrar porque ganó? No. El agua nos va a tapar a todos por igual. El proyecto político peronista tiene que ser nacional, federal, integrado y productivista y agregado de valor.
Perfecto. La verdad, o sea, te agradezco que la respuesta sea honesta al menos.
Te pongo una más. ¿Están en cana? ¿Saben quiénes metieron en cana el viernes? A 4 directivos de Vicentín. La justicia, el Poder Judicial de Santa Fe, que no es Che Guevara, no es la Revolución Socialista, por administración fraudulenta, por estafa, por chorros. Y nosotros reculamos. Esas son las discusiones del peronismo. Y nosotros digo, una parte del peronismo que estaba al frente del Poder Ejecutivo, reculó porque todos somos Vicentín. No nos puede volver a pasar. No nos puede volver a pasar.
Clarísimo,
y lo digo así abiertamente porque ahí teníamos una discusión interesante.
Sí.
Yo no creo en la empresa pública de alimentos, que digo que sí iba a ser una empresa pública de alimentos, pero sí era una pata en el sector agroexportador.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Bueno, otra vez escuchábamos a la diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Estrada, ¿no? Una economista realmente clarísima a la hora de expresarse. La traemos siempre, que la escuchamos hacer algunas declaraciones porque nos ayuda a entender un poquito más de qué se trata.
el pecado, olvido se de inventar el perdón.
6:43.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
You call
Elegimos hoy a Sting, Ellas danzan solas, ese tema que le dedica Sting a nuestras queridas viejas, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
Dios, usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó este...
No existen fundamentos para hablar de que el acuerdo implique una devaluación del 30% o más. Quería preguntarte si el organismo puso algunas exigencias en materia del esquema cambiario.
Lo cierto es que es interesante la pregunta porque lo cierto es que este efectivamente es un acuerdo distinto porque
Bueno, ahí está, el vocero presidencial, sin tener una sola palabra para responder ante la pregunta de por qué nos van a endeudar de nuevo con el Fondo Monetario Internacional, por qué van a acrecentar la deuda que el mismo Caputo nos, en la deuda en la que nos embarcó Caputo en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora la van a acrecentar. Y entonces nos condenan ya definitivamente. La pregunta fue para el vocero presidencial Manuel Adorni y ahí estaba la respuesta.
A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder.
Bueno, apenas recién se aclarea, está así el cielo como claro, todavía no se ve sol, pero a esta hora de la mañana la temperatura es de 22 grados con 9 décimas, el cielo está ligeramente nublado y la humedad es del 88%. Para hoy se espera una máxima de 30 grados en nuestra provincia, pero siguen los pronósticos. Ahora que estaban previstas tormentas fuertes para la mañana, cambió el pronóstico. Tormentas aisladas, ya dice ahora el Servicio Meteorológico, pero sigue pronosticando tormentas fuertes para la tarde y la noche. Bueno, ya 17 años de la desaparición de Mario Golemba, la justicia empezó a mover un poco más la causa. Estos días ayer hemos charlado sobre la expectativa que hay sobre lo que pueda empezar, las decisiones que pueda empezar a tomar la justicia federal en nuestra provincia sobre algunas evidencias que está teniendo respecto de la responsabilidad, de quién sería la responsabilidad de la desaparición de Mario Golemba. Esto, insisto, a 17 años de su desaparición. Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a Oberá de 2 de mayo, y desde entonces nunca más se supo nada. La justicia provincial prácticamente desconoció el caso, lo tuvo detenido, no investigó nada, y se investigó fue para lados absolutamente contrarios a los que finalmente la justicia federal está empezando a aproximar. Lo cierto es que el cambio al fuero federal de la causa hace 4 años, al menos por ahora todavía no tiene mayores evidencias, avances, pero tiene algunas evidencias, es lo que leíamos ayer. El hermano de Mario Golemba, Eliezer Golemba, hizo declaraciones ayer a la prensa, se manifestó optimista respecto al trabajo que lleva adelante el equipo federal, tanto que insistió en que estoy seguro que se va a hacer justicia. Pero escuchémoslo al mismo Eliezer Golemba sobre la causa por la desaparición de su hermano Mario.
Y a medida que uno va hablando con diferentes radios, se escucha la reconstrucción, el resumen que van haciendo, ¿cierto? Y pensaba en esto, de que hemos dado la batalla en todos los ámbitos. Y creo que hoy está en el ámbito que va a resolver el caso, que es la justicia. Fíjate que fuimos a golpear puerta, papá principalmente, ¿cierto?, a la política, a Buenos Aires, amigos, periodistas viajaron, llevaron la causa en los medios locales, provinciales, nacionales. Me acuerdo que Fantino incluso en su momento habló con papá, vino TN acá. Después en la calle también, fíjate que se hacía en marcha de silencio. Y bueno, hoy creo que estamos en el momento ya cúlmine de esta historia, y estoy seguro de que vamos a llegar a tener justicia. Muy complejo entenderlo porque todo lo que se viene viviendo en estos últimos 4 años desde que la causa cambió, yo siento un cambio enorme, valga la redundancia, pero hay pasos que me alientan. Por ejemplo, un informe que leí en la Procurín del año pasado, 2024, donde hacen una reconstrucción de toda la historia y que nos ordena un poco nosotros, porque tenemos tantos datos, tantos testimonios, tantos rumores dando vueltas por la cabeza, tanta historia, y ver en un papel largo, extenso, donde se hace un reconto de todo lo que se hizo en la justicia provincial, en las fallas que tuvo en el encubrimiento, y después ver cómo cambió la tendencia a partir de que tomó la justicia federal la causa, es alentador. Y también estamos bien patrocinados. Quiero aprovechar también este momento de 17 años después de decir que tenemos una querella que trabaja constantemente, que estamos en comunicación constante y que estamos todos alineados en ese sentido de justicia, no solamente con la querella, sino también con la propia fiscal, con estos organismos, que realmente nos dan una contención que no tenía mi padre, por ejemplo. Y eso es muy alentador para mí, personalmente. ¿Verdad?
Bueno, estamos escuchando a Eliezer Golemba, el hermano de Mario, mostrarse expectante sobre la resolución del caso que hace 17 años los tiene en una situación de vilo, de angustia. Eliezer dijo que la justicia tenía muy claros los objetivos de allanamientos que hizo y que por indicios que tiene. Y dijo que en cuanto a la recuperación del cuerpo, que es lo que más nos interesa a nosotros como familiares, cuando fui a la charla previa a desplegar los operativos de búsqueda y estaban las fuerzas de seguridad, me dijeron que era muy difícil que apareciera el cuerpo. Eso fue en el año 2021, y que tengan en cuenta eso, me dijeron, es parte de la declaración de ayer de Eliezer, dijo, hay que tener en cuenta esto para no decepcionarme después, pero me hicieron saber que ellos tenían muy claro lo que tenían que buscar, le dijeron desde la justicia federal. Por último, Eliezer sostuvo que la resolución del caso no solo traería paz a la familia y al entorno cercano a Mario Golemba, sino también a los testigos. Hay que tener en cuenta lo que esa gente está pasando por tener esa responsabilidad de haber estado en determinado lugar en determinado momento. También les trastocó la vida a todos ellos. Por eso creo que será una liberación muy grande para todos en general que la causa se resuelva.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima botada, desde mi quemada. A pesar de usted, mañana de cero.
A ver, ¿se preguntaron ustedes, los que están del otro lado, escuchando, o mejor dicho, observaron ustedes, estuvieron atentos todos ustedes, ¿cuánto hablan los legisladores misioneros en el Congreso Nacional? ¿Han tenido ustedes la inquietud por saber cómo participan los senadores y los diputados por misiones en las sesiones del Congreso Nacional? Insisto, tanto en el Senado como en diputados nacionales. Bueno, estoy segura de que no. Les confieso que yo sí, ¿eh? Porque como sigo, habitualmente soy de seguir las sesiones, sobre todo cuando hay temas tan grosos como los que se han tratado este último año en la Argentina, ley bases, DNU, bueno, y de ahí para adelante, financiamiento universitario, movilidad jubilatoria, bueno, tantos temas que uno los seguía porque decía, a ver si alguna palabra cambia el rumbo de lo que se veía venir. Bueno, lo cierto es que como soy de escuchar, he observado siempre la prácticamente mudez, podemos decir, de los diputados y senadores por misiones, sobre todo los oficialistas, que como van a votar no con argumentos, sino por mandato, y no mandato del pueblo precisamente, sino mandato de la patronal política de la provincia, entonces uno advierte, cuando es seguidor de estos temas, la ausencia de voz de nuestros legisladores por la provincia de Misiones. Bueno, se hizo un chequeo, un relevamiento sobre cuánto hablan los senadores y los diputados de todo el país en el Congreso Nacional. Bueno, hay que decir que uno de cada en Misiones hay una legisladora misionera, una que jamás abrió la boca en una sesión, ni una palabra. Hay otros que dijeron dos palabras, otro que dijeron tres. Ya les voy a contar bien el número y cuáles son los promedios en el Congreso, porque si hay un lugar donde se habla es en el Congreso, donde uno va a argumentar por qué va a votar tal cosa, va a defender un proyecto o a confrontar un proyecto, pero se habla. Congreso es el lugar del debate. Fíjense que en nuestra provincia de Misiones, donde el debate político está totalmente obturado, creo yo que como una decisión política del gobierno provincial, que como actúa como feudo, también tiene el poder de obturar el debate político. Los medios de comunicación no hablan de política, no se debate de política. Algunos pequeños nos atrevemos a poner en debate temas de aquí de la provincia de Misiones, pero somos tan pocos, tan pequeños. Y digo que no trasciende como debiera trascender la invitación que tiene que estar haciendo permanentemente la democracia al debate político. Bueno, ¿se imaginan que si no debaten en el Congreso, qué vamos a debatir nosotros? Bueno, no es nuestro caso, vuelvo a insistir. Pero en realidad es lo que uno dice cuando te das cuenta que nuestros legisladores nacionales por Misiones en el Congreso Nacional solamente calientan el sillón. Porque además, si no hablan, es porque no presentan proyectos. Porque saben que cuando uno presenta un proyecto tiene que defenderlo. Tomen en cuenta ese detalle también, Cuando uno lleva un proyecto que va a beneficiar al pueblo a quien representa, tiene que defender ese proyecto. Si no habla es porque no presentó proyectos, no tiene nada que defender. Es triste, es muy triste es el signo de por qué estamos gobernados por lo que estamos gobernados. Es la síntesis de por qué nos está gobernando esta tragedia que nos está gobernando. ¿Cómo no lo va a hacer si el debate político, al estar obturado, no permite que el ciudadano adquiera información y formación respecto de cómo hay que garantizar en los espacios institucionales, pero también en la sociedad, la posibilidad de elegir con libertad? Porque quien no debate de política, quien no se informa, no elige con libertad. Elige condicionado exclusivamente por quien tiene más dinero para hacer campaña y poner el nombre de los candidatos en los medios de comunicación, en las paredes. Eso no es debate político. Eso es imposición. Me decía un cubano una vez, nos critican tanto por nuestro sistema electoral y sin embargo ustedes, en los países de ustedes, eligen lo que quieren los poderosos. Eligen a los que le imponen con la propaganda. No debaten políticamente como debatimos nosotros, me decía un profesor de historia cubano. Bueno, sí, estoy convencida que tenía mucha razón. Votamos los que nos imponen el poder. Eventualmente salimos de ese carril y podemos encauzar. Nos ha pasado con Néstor, nos ha pasado con Cristina. No era precisamente Néstor el candidato del establishment. Claro, habíamos salido de una crisis brutal. El debate político se impuso a fuerza de un país en llamas. Bueno, capaz que en una de esas la llamarada que ya está empezando a quemarnos nos obliga a volver al debate político. Pero vuelvo entonces a ver cuánto hablaron los legisladores misioneros en el Congreso Nacional durante el año 2024. A pesar de no ser un año electoral, 2024 tuvo poca actividad en el recinto del Senado, eso es cierto. Así, todo, la cantidad de palabras pronunciadas durante las sesiones fue mayor que la de 2023. Un total de 590.000 palabras se pronunciaron durante 13 sesiones en el Senado de la Nación. Esto lo contabilizó el sitio especializado parlamentario para su índice de calidad legislativa. Eso significa más del doble, o sea que en el 2024 se pronunciaron más del doble de palabras que en el ejercicio 2023. Claro, hubo pocas sesiones, pero hubo mucho que discutir. Mucho, ley bases, DNU. Bueno, las leyes que les estuve comentando obligaban a los legisladores a defender o a confrontar esos proyectos. Nuestros legisladores no tenían nada que defender ni que confrontar porque se fueron con un mandato. Ustedes van y votan esto que le decimos. Y lo que le decimos es que voten lo que quiere mi ley. Y punto, no hay nada que discutir cuando uno no debate para defender los intereses del pueblo. Bueno, lo cierto es que en ese contexto fue una vez más el formoseño José Mayans, de Unión por la Patria, el senador más destacado a la hora de pronunciarse. Por sexto año consecutivo, Mayans figuró al tope de ese ranking, esta vez con 50.762 palabras expresadas en el recinto a lo largo del último año. Un récord si se tiene en cuenta que en el año 2023 el mismo Mayans había pronunciado 24.000 palabras, es decir, de 50.700 a 20 en el 2024 a 24.000 en el 2023, quiere decir que duplicó y la verdad que a Mayans además de que habla, lo hace con una calidad y con una con una solvencia. A mí me gusta muchísimo escucharlo, le debo decir. Bueno, lo cierto es que el segundo lugar en palabras pronunciadas en las sesiones este año 2024 fue Martín Lustó, el radical, que pronunció unas 27.000 palabras al lado de las 50.000 que pronunció Mayans, fíjese cuánto menos, ¿no? Y el podio lo completa en el Senado de la Nación Bartolomé Abdala, que dirige buena parte de los debates cuando reemplaza a Victoria Villarroel. Bueno, ningún misionero aparece en el top ten. Bueno, lo estamos diciendo. Unión por la Patria aporta 4 senadores que más hablaron, La Libertad Avanza tiene 3 que hablan mucho, la UCR tiene 2 y el restante es el salteño Juan Carlos Romero, un hombre que también responde al mileísmo. aunque está por otro partido, pero le vota todo a Milei, y estuvo quinto en cuanto a pronunciamiento de palabras a la hora del debate en el Senado de la Nación. En el otro extremo, entre los que nunca hablan o los que menos hablan, hay seis que no emitieron ni una sola palabra en el recinto. Ahí aparece la representante de Visiones, Sonia Rojas de CUT. Evidentemente Sonia Rojas de CUT no defiende, no presenta proyectos, va y levanta la mano o se ausenta o se abstiene. Esa es la función de Sonia Rojas de CUT. Levanta la aprueba, desaprueba o se retira o se abstiene. Porque otra manera de apoyar al mileísmo ha sido, a los efectos de quedar bien con Dios y con el diablo, pero sabiendo que, aunque se ausente, no afecta lo que quiere Milei, es esa, la ausencia del recinto o la abstención. Cuando saben que la abstención no va a afectar el interés de Milei, los misioneros se abstienen. Entonces dicen, no, yo no le voté a favor, yo me abstuve. Pero esa abstención opera a favor de el proyecto oficialista. Bueno, lo cierto es que Sonia de CUT no dijo esta boca es mía en el Senado de la Nación en el 2024. Otra que estuvo en la misma situación es Ivana Arrascaeta, uno ni se acuerda el nombre, mire. Ivana Arrascaeta, una sanluiseña de la Libertad Avanza. Tampoco abrió la boca Claudia Ledesma Dala, Juan Mansur, Gerardo Montenegro y Sergio Uñac, todos de Unión por la Patria. Miren ustedes, otros también que se ve que no tienen nada que defender. La santacruceña Natalia Galano expresó 10 palabras en el año, con lo cual hay que decir, no defendió nada, no se contrarió con nada, habrá dicho, pido la palabra, perdón, buenas tardes, dejo de decir la palabra. Bueno, respecto a otros misioneros en el recinto, en el mismo Senado, el que más habló de los misioneros fue Martín Gerling. Está en el puesto 43, pronunció 3.173 palabras. El senador, también de la Renovación, Carlos Arce, pronunció 820 palabras. Estuvo en el puesto 62 en la lista de senadores que hablaron en el Senado de la Nación. Prácticamente no dijo nada tampoco, ¿no? ¿Cuánto se puede decir con 62 palabras? El bloque de diputados de el Frente Renovador de la Concordia vota a favor de este proyecto. Habrá entrado ahí ya 62 palabras, seguro que hasta pasé de las 62 palabras. Bueno, en cuanto a los diputados nacionales misioneros, estábamos hablando recién del Senado. En cuanto a la Cámara Baja, que fue un año también un lugar, un ámbito donde hubo mucha actividad, la mayor actividad del Congreso estuvo en la Cámara de Diputados. Hubo 20 sesiones contra las 13 que hubo en el Senado de la Nación. Bueno, en esas 20 sesiones, hay que decir, durante el periodo ordinario, hay que sumarles otras 4 sesiones entre enero y febrero de este año, en sesiones extraordinarias. Por eso dicen que el registro de palabras analizado por parlamentario, por diputado nacional, casi duplica al del año anterior, es decir, se pronunciaron 1.233.000 palabras durante 2024 en la Cámara de Diputados. Bueno, de ese 1.200.000 palabras, 72.000 corresponden a un mismo, le digo que yo digo cifras redondas, porque siempre, 72.276, para no marearnos, digo la cifra redonda. Bueno, 72.000 palabras las pronunció un mismo legislador, que encabezó el ranking 2024. Este fue el oficialista Martín Menem, claro, él es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Aunque más no sea por el hecho de que se encargue de otorgar la palabra a sus pares, o enojarse, o reírse, o ordenarle a los diputados de la Libertad Avanza que se peleen y que armen bardo en la sesión para que él pueda levantarla y entonces no se voten determinadas cosas, como nos enteramos en los últimos tiempos. Bueno, lo cierto es que es quien encabezó Martín Menem el uso de la palabra durante 2024. lo secundaron en el uso de la palabra, por cantidad de palabras, casi 40.000, serán Germán Martínez, el presidente de la bancada de Unión por la Patria, y el izquierdista Cristian Castillo, que llegó a pronunciar cerca de 33.000 palabras. El top 10 de uso de la palabra lo completaron Nicolás del Caño, Rodrigo de Loredo, Vanina Biasi, Juan Manuel López, Silvana Giudice, Soledad Carrizo y Nicolás Mazón. ¿Algún misionero entre esos? ¿Algún misionero? Muti por el foro, ¿eh? Ni una palabra. Bueno, de hecho, entre los misioneros se destaca Martín Arjol, el radical con peluca. Martín Arjol habló en algunas sesiones en la Cámara de Diputados, pero habló tan poco que solamente utilizó 1.375 palabras en el uso de la palabra que hizo en el Congreso. Le sigue en el uso de la palabra con 204, en el puesto 204, Florencia Quilpauca, la que entró por Juntos por el Cambio y se convirtió en La Libertad Avanza. Florencia Quilpauca usó 685 palabras. ¿Qué se puede haber dicho con 685 palabras? Y le siguen tercero en el ranking de los misioneros el diputado renovador Carlos Fernández. Miren todo lo que dijo Carlos Fernández, que necesitó 454 palabras para manifestarse en la Cámara de Diputados. Creo que lo escuché, además lo hemos puesto acá en la radio, me parece, el año pasado en un momento, haciendo defensa, no me acuerdo de qué proyecto era. Pero bueno, ahí está. Después los otros ni abrieron la boca, ¿eh? Ahí lo tenemos a Emanuel Bianchetti, tenemos a Daniel Bancic, tenemos a Alberto Arrúa. Bueno, nada. De hecho, dicen que Daniel Bancic y Alberto Arrúa tampoco pronunciaron discursos, sino que se limitaron a emitir entre 11 y 8 palabras. El que menos veces abrió la boca fue Alberto Arrúa, el justicialista devenido en justicialista renovador. No, 8 palabras. A ver qué se puede decir en otro 8 palabras. Sí, gracias, señor presidente. 3. No tengo nada que decir. Ahí están, 8 palabras. Bueno, ahí están, nuestros legisladores. Miren si nos hará falta empezar a abrir un poco más el debate político para poder elegir representantes que nos representen a nosotros como pueblo y no a un patrón de estancia.
Este Estado inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado.
Bueno, gente, llegué al final de mi... me recontra fui con esto de los legisladores que no hablan. Hablé demasiado sobre los legisladores que no hablan. Hay que hablar mucho sobre los legisladores que no hablan, porque justamente lo que tenemos que intentar hacer el esfuerzo de elegir quienes hablen en voz bien alta a favor de nuestros intereses. Me encuentro con ustedes al mediodía, como todos los días. Dan las 12 y al ratito venimos nosotros y hacemos un repaso sobre la información de nuestra provincia, de nuestra región. Y vos ya sabés, a partir de ahora, contala como quieras. Chau, chau, hasta el mediodía.
Cuando llegue ese momento.